Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia de Fronteras y Marronas y Radio Cultura 97.9. Como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, 50 minutos de geopolítica. Con el analista y politólogo Damián Svalb y quien les habla, Martín Pitaluga. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. Buenas tardes. Muy bien. Todo muy bien, por suerte.
Bueno, este miércoles ya estamos con una temperatura razonable, ¿no? Que corresponde con la entrada, ¿no? Con la época.
Sí. Cayó justito, ¿no? Empezó el otoño y empezó la temperatura acorde, ¿no? A la época.
Ah, claro. Es el primer día de otoño, bien. ¿No? Hoy es el primer día de otoño.
En verdad ayer, ¿no? No sé cómo se cuenta, creo que el 21 empieza, ¿no? Pero bueno, no sé cómo se cuenta esto.
Bueno, entonces con un otoño, sí, oficialmente una temperatura de 24, 23 grados, normal, ¿eh? Corresponde. Damián, hoy vamos a tocar dos o tres temas. Principalmente la visita de Xi Jinping a Moscú, visita que duró 3 días, que ya culminó, visita que le hizo a Putin, a su amigo Putin, lo cual es algo que trascendió obviamente a nivel internacional, fue clave, muy importante, vamos a hablar de eso, y después también de la crisis política, se puede decir así, por lo menos desde mi punto de vista, esa crisis en Francia, con un decreto de último momento que marcó una situación complicada, ¿no? En lo que es el debate, el no debate parlamentario y la ley que se implementó, o todavía no se aprobó, pero se implementó en Francia con la ley de jubilatoria. La ley jubilatoria. Es muy sorprendente porque es una herramienta que se utiliza en todas partes, ¿no? En todas las democracias. Sí.
Legal es, así que en ese sentido no se puede reprochar nada. No se puede.
Lo que sorprende, ahora vamos a hablar de Francia, pero se llama, la 49.3, es un decreto, sí. La ley decreto creo que se establece así. Sorprende un poco en la forma en que lo aplicó la primer ministro. En Francia es un gobierno presidencial con primer ministro, ¿no? O sea, que claro. El presidente, en este caso Macron, a través de su primer ministra, ¿no?, decreta. Y bueno, fue muy, muy fuerte. Después vamos a hablar de ese tema. Entonces, Damián, la visita de Xi Jinping en Moscú.
¿Qué tema? Mira, ¿no? Martín, sí, es impresionante porque yo creo que hay varias lecturas para hacer. En primer lugar, claramente muestra una China y a un Xi Jinping envalentonado, con éxitos diplomáticos y con el intento de claramente disputarle poder en ese sentido también a Estados Unidos, el poder de ser un actor importante dentro de la geopolítica internacional, tratar de ser un actor decisivo. ¿Por qué digo esto? Xi Jinping viene del éxito diplomático que medio comentábamos la otra vez, de lograr el acercamiento entre Arabia Saudita e Irán, que parece que no es un dato menor, porque ha logrado, en una región tan conflictiva como el Medio Oriente, acercar a dos grandes actores regionales, ¿no? Y en una región que históricamente, por lo menos hasta el 2016, estuvo dominada gran parte del siglo XX por Estados Unidos. Y ahora viajó a Moscú. La lectura que se pueden hacer es esa. Primero, un posicionamiento de China como un gran actor global, tratando de dirimir o tratando de alcanzar alguna solución al conflicto entre Rusia y Ucrania. Segundo, también puede leerse como un espaldarazo impresionante a Putin, ¿no? Un hombre que Putin, bastante, obviamente cada vez más aislado por Occidente. El viaje de Xi Jinping a Moscú, viajó él a Moscú, fue recibido por Putin allá, me parece que también muestra todo una simbología muy, muy, muy fuerte sobre el posicionamiento de China frente a Rusia y frente a la guerra con Ucrania. Y obviamente esto sobrevuela todo una mojada de oreja claramente a Estados Unidos, ¿no? Porque de nuevo, China se presenta como un actor que rompe un poco con rompe bastante, ¿no?, con la estrategia de Estados Unidos de llegar a Putin y de intentar ningún acercamiento, y fue Xi Jinping el que le llevó en bandeja el plan de paz este que él armó, de 12 puntos, para ver si podía ser recibido por Putin. Y bueno, nada, me parece que la primera lectura, esas son las primeras lecturas que uno tiene que hacer. Después, cuando empieza a ver qué pasó realmente, donde más se pone la atención es justamente en este último punto, ¿no? En la intención que parece que tiene Xi Jinping, efectivamente, de frenar el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces,
Ahora, esos puntos que tú decís, esos 12 puntos para resolver la crisis, ya estaban de alguna manera.
Claro.
Se había comentado y hablado y aparentemente son muy difíciles, ¿no? O
sí,
plan de paz.
A ver, la verdad es muy difícil. A ver, la idea que tiene China, o para poner fin al conflicto, son dos puntos, los dos puntos quizás más sensibles, ¿no? Uno, el fin de las sanciones unilaterales, ¿no? Eso obviamente beneficiaría a Rusia, ¿no? Porque Rusia, más allá de que se la está bancando bastante bien todo el tema de las sanciones que desde el primer día de la guerra le empezaron a imponer, obviamente necesita también respiro en términos comerciales y económicos. Y el segundo, que es el más difuso, es el de la integridad territorial. Garantizar la integridad territorial. ¿A qué se refiere eso? Es bastante difuso. Uno podría pensar que Rusia debería devolver todos los territorios que conquistó en esta última guerra, más lo de Crimea. O también se puede interpretar que integridad territorial a partir de ahora. Por eso ahí es medio difuso.
Claro.
Putin, de cierta manera, aceptó esta idea, dijo que se podría avanzar con eso, y que ahora está todo en manos, como le tiró la pelota, al lado ucraniano. Y que se empieza a hablar de una cumbre entre Xi Jinping y Zelensky, lo que también sería un dato importantísimo, ya concretarlo. Yo, de nuevo, desde mi punto de vista, es muy difícil, yo creo, que alcanzar bajo estos puntos un acuerdo de paz. Quizás algún cese del fuego, quizás alguna tregua en este sentido, pero yo creo que ni Putin, pero sobre todo Zelensky, es incapaz hoy, no tiene ningún tipo de posibilidad de aceptar estas condiciones.
Internamente menos, ¿no?
Claro, por eso, puntualmente internamente.
Ahora, Damián,
te diría,
vos fíjate. Claro, Rusia, o sea, vos fíjate, ¿no? De unas horas después de esta reunión entre Putin y Xi, que duró 3 días, o sea, fue más de una reunión, fue una estadía, Rusia lanza un ataque sobre Ucrania con misiles y drones, ¿no? Provocando, bueno, acá hablan de 4 muertos y en la región de Kiev, pero son mensajes como complicados, ¿no? Le dan apenas uno esperaría un poco un espacio o algún mensaje, ¿no? Es como que siguen los ataques,
sí, sí.
¿No? Es muy fuerte la actitud de Putin.
Es una lógica bastante, te diría, no sé si común, pero digo, también eso de que ninguno muestra, nadie afloja en ese sentido, nadie da señales,
claro.
¿No? Nada de señales. Ni Rusia, que es el mayor responsable de dar señales, porque obviamente podemos pensar lo que uno quiera, pero digo, es el que inició el conflicto. Y Ucrania, que de nuevo, como hablamos la otra vez, Zelensky permanentemente está pidiendo y casi rogando porque le manden armamentos, cosa que irrita profundamente a Rusia. Rusia, el Occidente, ahora con no sé si llegamos a hablar, me parece que no, porque fue después del pedido de captura de la Corte Penal Internacional sobre Putin, una acusación brutal sobre crímenes de guerra, ¿no? Efectuados por Putin. Digo, Putin está como rodeado, obviamente que eso no tiene ningún tipo de efecto concreto, pero claramente Occidente, ninguna de las dos partes afloja en su posicionamiento. Y eso es sorprendente teniendo en cuenta que ya pasó más de un año de este conflicto. Y también es sorprendente teniendo en cuenta las implicancias globales que este conflicto está llevando a todo el mundo, porque no pasaron esas consecuencias. Lo vemos, tú siempre me comentás, ¿no? El tema inflacionario en Europa, en Estados Unidos, obviamente sin comparación con lo que pasa acá, pero quiero decir, a los países le afecta todo esto, la guerra sigue afectando mucho la situación del comercio, a nadie le conviene tener una Rusia, un gigante como Rusia tan hostil, aislado, pero bueno, las posiciones parecen cada vez más duras, y de nuevo, y ahí está el factor chino, ¿no? China se mete en esta disputa, China es el gran competidor global de Estados Unidos, China tiene su propia agenda de seguridad, lo hablamos la otra vez con el tema del AUKUS, y también la importancia que tiene para China este acercamiento con Rusia, porque también le está dando un mensaje a Occidente diciéndole, miren muchachos, no me sigan provocando con el tema del Indo-Pacífico, de la alianza militar que están haciendo con Australia, Gran Bretaña y demás, porque yo estoy de la mano de Putin, los dos somos potencias nucleares, Rusia muchísima más, tiene muchísima más capacidad nuclear. Entonces, me parece que se está llegando a un punto bastante difícil, de mucha tensión.
Lo delicado, que habrá que ver, ¿no? Porque es, sí, muy, muy fuerte, porque como tú decís, ¿no? China no le suelta la mano a Putin, pero Xi Jinping también aparece como un, a ver, como un hombre con cierta fuerza y tranquilidad, ¿no? Los analistas franceses hablaban de una neutralidad de China, pero una neutralidad pro-Putin, ¿no? Que es un poco entrecomillado, porque, es decir, es el mensaje que le da a los norteamericanos, que le hablaban de que no armara a Rusia, de que no suministrara armas, cosa que no hizo China por ahora, no se está hablando de eso, pero lo que sí hizo en este viaje es demostró una amistad, hablan de amigos, ¿no? De una alianza estratégica que existía, que se formalizó antes de la invasión rusa a Ucrania, pero hay una relación histórica además de que viene de la Unión Soviética, que nace con Mao Zedong, que viene de los años, se continúa en los años 70, 80, ¿no? 90, ¿no? Nunca terminó la alianza entre Rusia, ex Unión Soviética, y China, ¿no? Esto es muy, muy fuerte, además de que están haciendo muchos acuerdos comerciales, es así, ¿no?
Claro.
Damián.
Sí, claro, a ver, Rusia, China es para Rusia también una escapatoria frente a esto que decíamos de las sanciones y del aislamiento internacional. Es el país con que se sigue comercializando, a través de China me imagino que ahí también rompe un montón de las barreras que le han puesto los países occidentales. China, Moscú paga eso también con un reconocimiento permanente a Taiwán como parte integral de China. Es decir, hay una alianza que no la podemos calificar de militar, pero sí claramente una alianza muy, muy, muy estrecha, como decís vos, que viene de la época de la Guerra Fría entre Pekín y Moscú. Y me parece que ambos le están sacando provecho a eso. Y en un mundo en donde, bueno, de nuevo, lo que habrá que ver en este mundo, en esta situación de la geopolítica mundial, es si todos están tensando la cuerda para después aflojar, o todos están tensando la cuerda y esto no para, ¿no? Y se profundiza, claro, el enfrentamiento y se profundiza la guerra. Y después está, como decimos siempre, ¿no? Las internas de cada uno de los países, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta.
Ahora, Damián, mira, acá son muchos mensajes, son muchas realidades. La visita de Xi a Rusia, esta visita importante, pues fue recibido de una manera, o sea, no es una visita más. Después tenés los acuerdos comerciales que estamos hablando. Concretamente, Rusia aumentó en este año pasado un 46% sus exportaciones a China, ¿no? Hay proyectos de Gazprom en Siberia, de explotaciones futuras de gas, en fin, hay muchas cosas, unas inversiones millonarias en dólares para y China puede compra y también puede aparentemente revender el gas que compra. No sé, hay como un salvataje de China, como decís tú, concreto a Rusia, como diciendo, ojo con las sanciones, ojo con las presiones, porque acá, si bien no estoy militarmente con Rusia, hay un apoyo concreto, ¿no? Ahora, y por el otro lado tenés lo de la Corte Internacional, que es algo muy raro, porque además ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China reconocen la Corte Internacional, ¿no?
Claro, es una, claro.
Es muy fuerte, porque una Corte Internacional que creo que es muy respetable y es muy con resultados largos y difíciles, pero son trabas que evidentemente no ayudan para la paz. Y el otro es, noticia también fresca, un préstamo que acaba de concretar el Fondo Internacional, la FMI, a Ucrania. Históricamente es el préstamo más importante en un país en guerra, ¿no? Con la imposibilidad de evolución, porque creo que anterior a este debe haber sido el que hizo Macri con el fondo,
Argentina,
¿no?
Sí.
Creo que es el anterior. Pero o sea que son cosas que van sumando. En este momento, en guerra, Ucrania recibe un préstamo históricamente impresionante del Fondo Monetario. Es como diciendo, nunca acabar, ¿no?
Claro, está bueno el vínculo que vos hacés, ¿no? Por un lado eso, y por el otro lado la noticia esta del pedido de arresto de captura internacional de Vladimir Putin, más allá de que obviamente no reconoce la Corte Penal y esto no va a tener ningún efecto concreto, pero es la primera vez que se emite una orden de arresto contra uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Digo, son situaciones que bastante fuertes. 40 países habían pedido que la Corte actuara en este caso, es decir, que no fue solamente una iniciativa, sino fue impulsada claramente, estas cuestiones se impulsan, y como decís vos, la contradicción, ¿no? Estados Unidos reconoce la jurisdicción tampoco de la Corte Penal, porque si no, destilarían seguramente las acusaciones, ¿no? Porque, o sea, obviamente, podés quedar preso si viaja Putin a un país y en ese país se le pide la captura, bastante engorroso, cosa que no va a suceder.
Se ejecuta, claro, eso se ejecuta, se concreta, si tú... Es delicado, quizás no sea
es
como...
Es delicado, y vos fíjate, Martín, la acusación es brutal, presunta responsable de crimen de guerra, de deportación ilegal de niños y transferencia ilegal de niños de las áreas ocupadas de Ucrania y la Federación Rusa. Te están acusando de secuestrar niños, Me parece que esto también marca, ¿no?, un contexto de hacia dónde está yendo la tensión y hacia dónde se está llegando en este tipo de enfrentamiento. No, no creo que tipo duro todo, te guste que...
Estas acusaciones es muy fuerte, pero viste que se marcó siempre la diferencia, se trataba de llevar a Rusia a utilizar la palabra genocidio y no se concretó justamente porque no había pruebas ni suficientes, claro, ni se podía probar. Que también es importante marcar, usar bien las palabras, ¿no?, en los matices importantes de lo que es crímenes de guerra y lo que es un genocidio, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente tiene consecuencias complicadas por lo menos para la tranquilidad, ¿no?, de poder viajar por el mundo. De todas formas, no se movía mucho, ¿no? Putin estaba bastante, está bastante quieto.
Es bastante cuidadoso en ese
Naciones sentido. Unidas no puede ir, por ejemplo.
Se cuidan de una manera impresionante, porque de nuevo puede caer un país y en ese país si algún juez o alguien toma la denuncia, lo puede llegar a... No sé si fue el caso, ¿te acordás de Pinochet cuando viajó?
Estaba pensando en eso, sí, en Inglaterra.
No quiero equivocar, claro, el viaje a Inglaterra y ese queda preso en Inglaterra, ¿te acordás?
Sí, ahí se lo pidió el español, el juez español Baltasar, que trabajaba en la corte, Baltasar, ¿no? Que todavía creo que, no sé si todavía está, el que está en la corte es el argentino, el
Moreno Campo.
Moreno Campo, ¿no? Una corte es algo muy respetable. Increíblemente, no está Estados Unidos, porque justamente ahí, con todas las invasiones, ahora se cumplieron 20 años de la invasión, de la fallida invasión a Irak, ¿no? Con todos los temas que pasaron en Irak, en Afganistán y en todas partes del mundo, Estados Unidos se cuida mucho justamente de no reconocer y de tener libertad de acción, ¿no? Que es una cosa... sumamente contradictorio y complicado, claro, para ser el líder del mundo occidental y de la democracia y todo.
Claro, y vos fíjate que lo tenés que entregar, los países lo tienen que entregar a la corte que tiene sede en La Haya, porque solamente pueden hacer el juicio si la persona está bajo custodia.
Físicamente. No pueden hacerlo
en ausencia, me parece que no, tiene que estar ahí. Entonces, bueno, obviamente esto es bastante impracticable lo que suceda. Por lo menos en este contexto. Después si Putin pierde el poder, vos viste cómo es esto, ¿no? Cuando alguien pierde el poder, pero bueno, no parece ser el caso.
No, todo esto de Xi, todo este viaje y todo lo que está pasando es como un día a día, ¿no? Porque en lo que va de esta semana y el fin de la semana pasada, realmente cambió mucho. O sea, fortalece uno, parece, uno tiene la sensación de que Zelensky pierde un poco de fuerza, sin embargo recupera, ¿no? Con el préstamo, con el préstamo del Fondo Monetario, no sé bien, pero es un préstamo que se dio para la reconstrucción de un país que está aún en guerra, ¿no? Justamente es un antecedente histórico, único. Pero bueno, hay que ir viendo paso a paso, día a día, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, como contábamos recién, Rusia siguió bombardeando, ¿no? Y acá también hay armamentos, por ejemplo, hay países como Polonia, creo que Polonia, no sé si Eslovenia, no sé qué otro país le dio los aviones a Ucrania, los propios MiG, que son fabricación, perdón, rusa, ¿no?
Sí, es verdad, sí, le siguen dando ese material, pero yo creo de vuelta, me parece que es más simbólico que otra cosa, digo, me parece todavía insuficiente. Sí. Yo creo que, como hablamos la otra vez, ¿no? hay un empate en esta guerra, como que nadie avanza demasiado, pero me parece que la fortaleza y esa ventaja está del lado, ruso, ¿no? Que tienen obviamente más espalda para soportar esto. Yo creo que Zelensky también debe estar en una situación bastante comprometida, porque no puede ni avanzar ni retroceder, ¿no? Es como que quedó medio entrampado con eso. Por eso me parece que está va a acelerar su intento diplomático por tener muy cerca a Occidente. El día que Occidente le dé la espalda, no sé si le dé la espalda, pero deje de tenerlo en la agenda, me parece que va a ser un golpe fuerte, ¿no? Y se puede consolidar esta situación, es decir, Rusia, Ucrania, que quede un statu quo como el que está ahora, ¿no? Una Ucrania partida, y que ese sea, bueno, el futuro de que le espera por lo menos en los próximos años si no hay un acuerdo con Rusia. Nada, es un escenario bastante, bastante complicado y deprimente, me parece, para Ucrania y para Zelensky.
Esperemos que Xi Jinping pueda hacer algo y que no sea simplemente una especie de imagen, idea de quererse convertir en un hombre de paz que no está mostrando tampoco China, que China está mostrando dos facetas, ¿no? Bueno, siempre claro. con el avance comercial en el mundo, eso es una cosa que ya está establecida, digamos, enlentecida con todo lo que es la crisis sanitaria y todo lo que es la guerra, pero siempre ahí, y ahora con un poco de nueva agresividad en este tercer mandato de Xi Jinping, con el tema de lo que está pasando en algunas áreas de China, ¿no? Como Taiwán y como todo eso que hemos hablado del Mar de China y las alianzas de un lado y del otro, ¿no?
Es típico, me parece, de una potencia mundial, ¿no? Jugar siempre en varios escenarios y tratar de ir regulando todo eso según sus conveniencias. Acá no hay mucho para... No hay que idealizar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Esto es intereses, es poder, es economía, es despliegue militar, es marcar la cancha, y es el garrote y es la zanahoria, ¿no? Por un lado, ofrecen salidas para evitar conflictos, y por otro lado, muestran el músculo donde realmente tienen sus intereses, que claramente hoy por hoy es el ahí en el Pacífico,
el comercio.
El comercio.
Claro, ahora es como un pragmatismo diferente, ¿no? Como tiene una, hay una acción, ¿no? No es el pragmatismo tradicional de China, donde acá hay algo como diferente, ¿no? Posicionarse como el líder, hablo de Xi Jinping, él personalmente, ¿no? Como un líder del mundo no alineado o del mundo no occidental, ¿no?
Sí, la contracara de Occidente, ¿no?
Porque la contracara,
claro. La visita de Moscú representa eso. Putin es, por obvias razones, es el líder antioccidental más marcado. Y el espaldarazo que da Xi Jinping estando 3 días en Moscú, me parece que ahí hay un mensaje fuerte, ¿no? Así que, y marca la alianza también entre China y Rusia.
Entonces, alianza que también estaba leyendo, además de todo el tema de gas y la compra y todos esos aumentos de lo que son las exportaciones hacia China de Rusia, que fueron bestiales, hay proyectos de agricultura en Siberia, de forestales, hay una cantidad de situaciones. Y hablando del agua, que estamos ahora con el tema del agua, ¿no? Porque se está conmemorando, es el Día Mundial del Agua. El Día Mundial, sí, están todos, digamos, todo el mundo se está conversando el tema, que con todas las sequías y todos los temas que están sucediendo, los cambios climáticos, es un tema. Hay un lago en Rusia, el lago Baikal, no sé si has oído hablar, que es la segunda reserva de agua dulce del mundo, que está en Siberia, está bien pegado a China. Y China tiene muchos problemas con agua, ¿no? De suministro de agua. Y ahí también tiene que ver, esto tiene mucho que ver, no solamente, imagínate, ¿no? La energía, sino lo que siempre se habla en geopolítica, de que más allá de la guerra, que la guerra por el petróleo, posguerra mundial, post segunda guerra mundial, hoy que sigue existiendo, ¿no? El tema energético, ¿no? Gas y petróleo, el tema del agua es el tema siguiente, que es donde hay agua, donde no hay continentes, claro. Como África. Hablaban de China, India, África, todos los ríos más grandes del mundo, como el Nilo, ¿no? Que pasan por Egipto y terminan en Etiopía, que están con muchos temas de potabilidad. Bueno, este lago es el lago más profundo del mundo, lago Baikal. Acabo de enterarme, no te creas que lo tenía.
No, está muy bien. El lago Baikal. Poca conciencia de la ciudadanía, ¿no? Sobre la escasez, la importancia de
cuidar muy el agua, poca, ¿no? Conciencia. Y ahora,
sobre todo acá, ¿no? En Sudamérica, sí. Me parece. No sé en Uruguay, pero digo en Argentina y es un derroche impresionante.
En Uruguay también, porque hay exceso de agua. ¿No? Somos países que tenemos exceso. Vos vas a otros países y que en Oriente Medio, otro ¿no? otra zona de poca agua, en África,
en Australia,
inclusive en California, ¿no? ¿Cómo?
No, en Australia también, el cuidado que hacen del agua.
En Australia, ¿no?
Sí.
En California, Damián, si vos ves a alguien lavando un auto, lo meten preso en estos momentos, ¿eh? No, directamente, ¿no? O sea, es la escasez de agua, o como en Mendoza, en Argentina, pero es un tema que realmente importa, porque no solamente nosotros tenemos muy buena, Uruguay tiene muy buenas reservas, Argentina también. De hecho, muchas veces cuando aparecen estos fondos de inversión que compran tierras en el norte de Uruguay, en Artigas o en algunas zonas de Argentina, el fondo de inversión de los bomberos de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Famosos además, ¿no? Compran tierras en Uruguay y dicen, pero explícame esto, ¿qué está pasando acá? Agua. Agua está siempre detrás, como un futuro commodity, ¿no? De vida, porque en el fondo.
Y seguramente las próximas disputas internacionales o ya son por la cuestión del agua, ¿no?
Damián, si te parece bien, nos vamos a un corte, vamos a escuchar a Ana Tijú, una rapera chilena muy buena. Volvemos, vas a ver que. Y volvemos con Fronteras Cimarrón.
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Mi adolescencia fue una etapa avisar. El cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromos, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas en esta tarde con una temperatura agradable en la operación Jorge Cabrera. Y Damián, estamos entonces con el tema en Francia, con una situación muy complicada para Macron. Es el segundo mandato del presidente Macron en Francia, con una actitud y una sorpresa un poco para el sistema político, ¿no?
Así es, Martín. Bueno, recordemos que Macron hace meses está impulsando la famosa reforma de pensión, la reforma jubilatoria, que el punto más importante de esa reforma es cambiar la edad de jubilación, ¿no? De 62 a 64 años, que parece un dato insignificante, pero ha generado un caos, un clima de tensión social y económica en Francia. No digo pocas veces vista, porque Francia sí es un país donde se moviliza mucho a la calle, en donde siempre hay este tipo de reacciones. Pero el gobierno de Macron, luego de las elecciones del año pasado, no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, y para pasar esta reforma necesitaba sí o sí de aliados. La semana pasada, al ver que no lo podía conseguir, justamente porque no llegaba con los votos, tomó una decisión Macron con Born, que es la jefa de gobierno, ¿no? Vendría a ser, porque ahí es un sistema semipresidencial. Decidieron aplicar una cláusula constitucional de decreto, que es la 49.3, que les permite aprobar una ley sin necesidad de tener de pasar por la asamblea. Se trató de una audaz jugada de Macron, donde demuestra también que para él lo más importante era pasar esta reforma. Él quiere pasar, me imagino, a la historia como el presidente que logró reformar un sistema claramente desde muchos años, y que para los franceses, para los sindicatos y para cierto sector de la sociedad es como una vaca sagrada, ¿no? Pero bueno, Macron tomó esa decisión teniendo en cuenta también que este es su último mandato, y esperó las consecuencias. Las consecuencias fueron dos mociones de censura en el Parlamento, que fracasaron las dos en el día de ayer, no, perdón, el lunes, fracasaron las dos, una impulsada por el grupo parlamentario centrista llamado Liot, que tenía alguna posibilidad de prosperar y no llegó a concretarse solamente por 9 votos. Ojo con eso, que es un dato también
muy poco,
preocupante para Macron, muy poco, faltó para que cayera el gobierno. Y después el otro pedido lo hizo el partido de Le Pen, pero bueno, como venía de ahí, obviamente muchos diputados del centro y de la izquierda no lo iban a apoyar. Así que el gobierno de Borne sobrevivió a esta situación. Y ahora Macron salió a hablar, ¿no? Se esperaba sus declaraciones, a ver qué iba a hacer con todo esto, porque vos sabés que París todos los días es constante la situación de caos social, ¿no? Huelgas, está llena de basura, digo, hay una tensión social muy fuerte y se expresa mucho en las calles. Una crisis sin duda política y social muy, muy importante. El gobierno está atado, el gobierno de Macron está atado con alambre, si se diría. Se especulaba con que Macron podía llamar podía cambiar el gobierno, podía disolver la asamblea y llamar a nuevas elecciones, cosa que era
arreglado. O cambiar la primer ministra, que es otra cosa que se hace también muy habitualmente, ¿no?
O cambiar la primer ministra. Pero por lo menos recién hoy hice un reportaje, ahí yo estoy ahora observando un poquito cuáles son las consecuencias, digo, o qué explicación salió a dar a Macron, y él dijo que, por lo menos acá dice, que está dispuesto a asumir la impopularidad por haber tomado esta decisión. Justificó la reforma, y dijo que la hizo porque la hace por necesidad para el país, que es un sacrificio que vendría a ser él, que no es algo que le genere satisfacción, pero que es como su responsabilidad como presidente del gobierno, es de tratar de velar por el interés general. Así que bueno, nada, me parece que esto no va a terminar acá. La popularidad de Macron va a caer en picada, no solo por esto, sino porque también no poder contener la crisis, porque no solo es tomar una decisión, sino después administrar las consecuencias. Y se ve que el caos que reproducen es bastante grande, ¿no? No sé si vos tenés información.
Sí, tenemos mucha información. O sea, primero es una crisis política grave, como no existió, creo que para Macron, los chalecos amarillos quizás haya sido cuando apenas asumió la primera vez, fue una crisis importante. Esta crisis es más política, es una crisis para la Quinta República, ¿no? Que es la golista, la que armaron con De Gaulle. Son crisis importantes. Es bueno entender que dos o tres cosas. La reforma jubilatoria y el déficit que existe en muchos países, existe este déficit. Es evidente que en Francia existe más fuerte que en otros países. La reforma jubilatoria aparentemente son 2 años nada más, uno dice poco, de 62 a 64, qué sé yo, pero también implica 43 años de trabajo, ¿no?
Claro,
o sea, tienen que haber 43 años trabajados para poder cobrar la jubilación 100%. Hay excepciones, como siempre, ¿no? De trabajos más, que excluyen estas, hay profesiones que están excluidas de esto, pero en grosso modo es así. Las manifestaciones en Francia están desde enero y son muy fuertes. Tú sabes que Francia, y eso lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa, es un país que de tradición, de militancia y de sindicatos muy poderosos. Y acá es como, más allá de que obviamente hay que reconocer que Macron tiene una impopularidad muy grande, más de un 70%, hay que ver, ¿no? En este tema, también ganó, como tú contabas, las elecciones en una segunda vuelta con muy poco margen, y tiene esta situación de haber metido la ley decreto, el 49.3, muy rápidamente, porque en general esta ley se aplica, los decretos se usan, se ha usado muchas veces, en gobiernos anteriores, no es que es algo excepcional, pero se utiliza siempre como después de muchos debates y de no lograr un acuerdo, qué sé yo, se aplica por cansancio. O si no se toma, este decreto se utiliza para leyes menos importantes. Acá estamos hablando de la reforma, como lo llamaba, claro, Macron, ¿no? La madre de las reformas, o no sé cómo lo llamaba, la madre de todas las reformas, le decía, lo anunciaba Macron. Es una decisión ya en el primer mandato él quería establecerla, ¿no?
Toca un lugar sensible, muy sensible.
Es impopular, evidentemente, mucho más en Francia, que es un país que tiene todos estos sistemas. Y como tú dijiste en algunas otras oportunidades, esto abre también las posibilidades de volver, de tocar estos temas, ¿no? Que son sagrados en Francia y en muchos otros países. Lo que me sorprende es, ¿no?, dos o tres cosas. Pues es que, primero, que pasó por senadores y se aprobó en senadores, favorablemente, sí, lo cual era esperado, y cuando llegó a diputados, porque tenía muy pocas posibilidades de que pasara, pero tenía posibilidades de que pasara, no entró en debate, ni siquiera entró en debate, pum, Elizabeth Borne la saca el decreto y sale el decreto, ¿no? Ahora, cuando sube Elizabeth Borne a hacer su discurso en la asamblea, ¿no?, en la Cámara de Diputados en Francia, es impresionante, no la dejan hablar. Yo nunca había visto algo así en Francia. Lo vi acá en Argentina, lo he visto muchas veces.
Cuando pasa en la cámara también en Inglaterra, ¿no? Pasa bastante eso.
Pero en Inglaterra hacen como una... No. Es muy divertido, interesante, y además están muy, muy cerca unos de otros.
Claro, claro.
De repente sí, pero esto fue... Primero empezaron a cantar la extrema de la izquierda, ¿no? Más que nada el partido de Mélenchon, el sector de Mélenchon. La alianza de Mélenchon, empezaron a cantar el himno de la Marsellesa, y cuando subió Elizabeth Borne, cuando la presidenta de la Asamblea la anuncia, sube a dar su discurso, piden silencio, no lo tienen, sigue con el himno, después del himno empieza a hablar la primera ministra, no lo dejan hablar, no se escuchaba lo que decía, y es algo, un antecedente histórico también, no es muy común que haya pasado este tipo de cosas, no dejarla hablar, no me gusta. Yo me acuerdo cuando Macri hizo su discurso y viceversa también con Fernández en Argentina, es como algo más común abuchear y tratar de tapar el discurso, ¿no? Claro. No me parece bueno, no me parece, pero también te muestra un poco la situación dura que está pasando Francia, ¿no? Y ese, claro, es algo que hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, Macron y Borne se dieron cuenta que Borne no iban a poder aprobarlo, entonces automáticamente sacaron el proyecto y recurrieron al artículo 49.3. Entonces yo creo que eso habrá enfurecido claramente a la oposición y a la calle, ¿no? Era obvio que iba a pasar eso, me imagino que Macron era consciente de esta idea. Y también muestra, no sé si la fortaleza, pero la voluntad que tiene Macron de avanzar con esta reforma, porque de nuevo hoy no es que ni amagó con retirar el proyecto, no amagó con disolver la asamblea, no amagó con sacar a Borne, digo, él y lo ha mostrado, como dijiste vos, con el tema de los chalecos amarillos, ya se ha puesto y ha enfrentado la situación. Eso uno le puede criticar en muchas cosas, pero tiene el poder y quiere ejercer el poder, y ahora lo tiene más aliviado encima porque no tiene reelección, ¿no? Entonces me parece que ahora, claro, me parece que va a avanzar más. Y otra cosa que vos decías que también es importante, lo que está enfureciendo mucho esta reforma, que parece que no son solo estos 2 años, estos 43 años de servicio que se exigen, puede ser que una persona que entra en el mercado laboral más tarde termine jubilándose, no sé, después de los 70, ¿no?
Entonces, claro, bueno, lo que comentaban, los que entran a trabajar antes de los 18 años, no sé si habrá muchos casos, pero en definitiva sí, los que existen, ¿no? Los que,
claro,
los pasantes.
En un mercado laboral que me imagino. En un mercado laboral que claramente ha cambiado muchísimo desde cuando se instaló el sistema. Y el objetivo de Macron también, su caballo de batalla, el argumento principal es que quiere poner a Francia en el mismo estándar que tienen otros países con su sistema de jubilación. Como que Francia quedó muy retrasado en ese sentido, sin actualizarse. Entonces, bueno, Macron quiere un argumento que él usa es ese. Pero bueno, es una crisis política, de nuevo, y lo ligo con lo otro, con lo que hablamos en el primer blog, ¿no? Un líder como Macron metido de lleno en los problemas internos, ¿no? No, no tiene casi ni tiempo de meterse con otros asuntos, sobre todo con Trump. Vos viste que ha bajado el perfil absolutamente con el tema de Ucrania.
Total, cero.
Alemania,
cero.
Alemania lo mismo, también ha bajado mucho el perfil. En Alemania hay un tema que también está generando mucha polémica, que todavía no estalló, o no sé si va a estallar, que es el tema del, ¿viste el atentado que hubo al Nord Stream, al
sí,
gasoducto?
Sí.
Bueno,
sí.
Hubo una denuncia de que estuvo implicado Estados Unidos y que hubo colaboración. Nada, hay un tema también muy sensible que yo también creo que explica la frialdad que hay ahora en el bloque occidental, ¿viste? No, uno no ve lo que vio el otro día entre Putin y Xi Jinping, no lo ve del otro lado. Quizás no lo ve por ahora, pero me parece que no. Ahí está más fría. Cada uno tiene, me parece que hay bastante desconfianza y de nuevo, los problemas internos de cada país también distraen la atención de
es bueno, cosas. Damián, rememorar justamente ahora que se cumplieron los 20 años de la invasión a Irak, cómo suceden las cosas, ¿no? Estados Unidos, cómo inventan, digo, no es Estados Unidos, es potestad de Estados Unidos, ¿no? Pero como para justificar las invasiones o para tener un poco el aval del mundo occidental internacional, se inventan muchas veces, como en el caso de Irak. No es que salgamos a defender a Saddam Hussein, ni mucho menos. Pero claro, también sí, sí. Es interesante ver cómo a veces estas inventan, se arman historias que después tratan de justificar la invasión, y después también las invasiones o muchas veces las guerras, en este caso de Estados Unidos en Afganistán y en Irak, no tienen buenos finales. Porque
Obviamente. Es
interesante, yo estaba escuchando justamente a raíz de este aniversario la interna en Irak, y sigue siendo gran confusión general, ¿no? No se recomponen, como los talibanes tuvieron que volver a... O sea, fíjate vos lo de Afganistán, ¿no? Tan desastroso fue los 20 años de Estados Unidos en Afganistán que volvieron los talibanes. O sea, mirá vos, una marcha atrás tremenda, ¿no? Un retroceso en la situación de Afganistán.
No, y particularmente la guerra en Irak, obviamente con todo lo que vos decís y cómo se armó y cómo se engañó y cómo se mintió, digo, hasta en Naciones Unidas, ¿no? Que se mintió solamente en los medios en todos lados, sino las consecuencias desde el punto de vista geopolítico, porque vos me podés decir, bueno, hicieron todo eso y después lograron cierto orden, cierto comandamiento. Fue todo mucho peor, ¿no? Fue todo mucho peor. Medio Oriente quedó absolutamente devastado. Le dieron un poder infinito a Irán, que se transformó en una potencia regional.
Aparece el Estado Islámico, ¿no? Que muchas veces hizo
andanada.
El Daesh, ¿no?
Que golpeó sobre todo Europa, ¿te acuerdas los años que fueron esos del 2014? Bueno, Francia claramente fue el principal país víctima de esos ataques. Por eso te quiero decir, me parece que la jugada esa desde el punto de vista geoestratégico fue uno de los peores errores, me animaría a decir, de la historia de Estados Unidos, en cuanto a resultados, ¿no? Resultados concretos en términos de poder. Me parece que fue un error garrafal de la administración de Bush.
Un error, sí, sin duda, y caro, ¿no? Con consecuencias caras. Se hablan de los miles de civiles que murieron, ¿no? En Irak, las consecuencias que todavía tienen hoy, ¿no? Eso yo creo que son las cosas más importantes. Es algo para tener en cuenta en estas guerras. De vuelta, ¿no? En la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Es defendible lo de Putin. Siempre hay que repetirlo, ¿no? Es repetir que es indefendible, pero que tampoco... Creamos, yo por lo menos creo, de que cualquier tipo de guerra y enfrentamiento que lleva más de un año es entendible. A esta altura, ¿no? Es difícil de entender si no se evalúan muchas otras cosas en el mundo geopolítico, ¿no? Como los intereses que están detrás, la industria armamentista, o, en fin, el crecimiento de uno, las debilidades del otro, en fin. Hay mucho para hablar de este tema. Pero bueno, era bueno decirlo. Alemania viene después de Francia está como decís tú, no terminó todavía esto, tiene que estar aprobado por el Consejo de los Sabios, que llaman en Francia, que es como una especie de... No es una corte, no es algo, pero son como un grupo, y aparentemente puede haber ahí, dudo que pase algo, pero pueden haber algunas modificaciones de esta ley, que también nosotros no conocemos la letra chica, pero hay miles de particularidades y de cosas que afectan, ¿no?, la vida, sí, de los franceses. Las manifestaciones
Macron quiere
siguen,
que esto, claro. Macron quiere que esto funcione, que empiece a correr antes de fin de año, veremos si puede.
Antes de fin de año, mirá.
Sí. Por eso todavía falta un trecho, me parece, ¿no?
No, falta, sí. Va a ser...
Claro, porque lo tiene que ver, eso que decís vos, ¿no? Tiene que ver la constitucionalidad del mismo, porque se le pueden encontrar algunas cuestiones que sean anticonstitucionales y eso puede demorar, claro, o cambiar el proyecto.
Ahí hablan de que justamente el decreto este no se aplicó de la manera que tendría que aplicarse. Bueno, lo que llama la atención es que, para justamente, como decíamos, ¿no?, que para una ley tan clave se utilice el decreto, ¿no?, y no vaya a la... Pero bueno, también Macron dice que él fue electo, pone por delante la legitimidad de su mandato y que la calle no tiene fuerza, no tiene importancia. No dijo importancia, dijo que la calle no es más legítima que la elección, ¿no? ¿Por qué no haber mandado esto, por ejemplo, al referéndum? Que podría haber sido otra posibilidad, ¿no?
Sí, yo imagino que lo habrán evaluado, pero me parece que habrán visto que el clima
que
social
perdían,
no,
que marchaban,
claro, no los ibas a acompañar, pero bueno.
Extrema derecha, Damián, o sea, la extrema derecha y la izquierda unidos en el Parlamento como nunca lo han estado, ¿no?
Macron lo logró.
Lo que se logra, ¿no? Lo que se logran las cosas.
Sí. Macron lo hizo.
Lo hizo Macron. Bueno, Damián, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. De Fronteras y Marronas, este miércoles. Damián, entonces nos estamos viendo el miércoles que viene.
Dale. Sí, perfecto.
¿Te parece,
Martín,
bien?
Sí.
No nos quedamos sin tiempo para hablar de Trump, que lo están por meter preso, con esposas o sin esposas, era la gran pregunta, ¿no?
Sí, él ya advirtió que lo quiere meter preso y obviamente con eso él está tratando de armar todo show a partir de eso,
claro.
Y me parece que eso también va, seguramente el miércoles que viene vamos a tener que hablar de eso.
Bueno, a Lula lo metieron preso y ganó las elecciones, ¿no? Cuidado.
Sí, por eso. Quizás le sirve.
Bueno, Damián, un saludo cordial a nuestra audiencia y a Jorge Cabrera, y nos vemos el miércoles que viene.
Abrazo. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool, that's right. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow, rain wasn't pouring down. See, that pain was all around, see, my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn, flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it, everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic, yeah. Put this shit in a frame, better know I don't blame everything that I say, man, I seen you deflate, let me elevate. This ain't a prank, have you walking on a plank? La, 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 la. Both hands together, God, let me pray. I been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't drink them all, When a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine. You could never match my grind. Please do not now.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos.
eventos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.